Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Crece la tensión entre el gobierno y el Congreso de Estados Unidos por investigación de juicio político al presidente Trump. Turquía prepara su ofensiva armada contra el norte de Siria, mientras combatientes kurdos llaman a tomar acción. El premio Nobel de Química es otorgado a tres científicos por el desarrollo de baterías de iones de litio. Y el impasse entre el baloncesto de la NBA de Estados Unidos con China se complica. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 9 de octubre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. La Casa Blanca afirmó que no participará en lo que llama la investigación de juicio político inconstitucional sobre el presidente Donald Trump. Y el abogado Pat Cipollone envió una carta de 8 páginas a los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, incluida su presidenta Nancy Pelosi, quienes están investigando si el mandatario violó la ley instando a Ucrania a investigar al aspirante a la nominación presidencial demócrata Joe Biden. Cipollone acusa a los demócratas de violar la equidad fundamental y el debido proceso constitucional. Nancy Pelosi respondió anoche a la Casa Blanca calificando la carta como manifiestamente equivocada y advirtiendo que cualquier esfuerzo por ocultar la verdad del abuso del poder por parte del presidente será visto como más evidencia de obstrucción. Si una mayoría en la Cámara de Representantes aprobara los artículos de juicio político contra Donald Trump, entonces habría un juicio en el Senado controlado por los republicanos, donde el equipo legal del presidente tendría la oportunidad de presentar una defensa. Los demócratas están avanzando con su investigación sobre el juicio político al presidente Trump, incluso cuando la administración impide que testigos clave testifiquen y se ha demorado en proporcionar documentos. En la Casa Blanca, el presidente Trump sigue desafiante frente a la investigación de juicio político demócrata. Lo que le hicieron a este país es impensable y es una suerte que yo sea el presidente porque mucha gente dijo que muy pocas personas podrían manejarlo, de algún modo próspero. ¿Saben por qué? Porque es tan importante, dijo Trump. El mandatario ha negado haber actuado mal y dijo que su objetivo era combatir la corrupción y no la política. Turquía podría lanzar su ofensiva en el norte de Siria en cualquier momento. Los detalles con John Burnett.
La salida de tropas estadounidenses del norte de Siria dio paso a la llegada de tropas turcas para invadir el norte de Siria, poblado por los kurdos. Hoy, ellos hicieron un llamado a todos los kurdos a movilizarse a la frontera para llevar a cabo actos de resistencia ante la invasión inminente del ejército turco. Ankara lleva tiempo con ganas de atacar a los militantes kurdos en Siria, a quienes considera terroristas aliados con la insurgencia kurda en Turquía. En su ofensiva, busca también derrotar al ejército del Estado Islámico. Hoy, el director de comunicaciones del presidente turco publicó en su cuenta en Twitter que el ejército turco y el ejército libre sirio cruzarán la frontera dentro de poco. El martes, habían transportado su artillería a posiciones a lo largo de la frontera con Siria. Oficiales kurdos indicaron que ya se hicieron disparos a zonas antes ocupadas por sirios que estaban respaldados por Estados Unidos y ahora el área está en alerta máxima. Militantes kurdos sirios que fueron clave en la ofensiva que derrotó terroristas del autodenominado Estado Islámico dicen que la decisión de Trump de retirar las tropas del área los pone en peligro. Un militante kurdo herido expresó: ahora estamos ante la gran amenaza del gobierno fascista turco, que no hace diferencia entre niños, mujeres ni ancianos. Nosotros no hemos ni destruido ni ocupado el territorio de nadie. Luchamos por nuestro país, familias y ciudades y pueblos. Se esperaba la invasión turca luego de que el presidente Donald Trump ordenara el retiro de las tropas estadounidenses del área el domingo, una orden que recibió críticas de entre su propio partido. Trump niega que Estados Unidos haya abandonado a los kurdos y en un tuit dice que cualquier ataque no forzado e innecesario por parte de Turquía será devastador para su economía. John Burnett, Voz de América, Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El Banco de Desarrollo Latinoamericano, la CAF, ha propuesto una línea de crédito de 400 millones de dólares a Venezuela, pero no será administrado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según anticipan líderes de la oposición. Juan Guaidó, el presidente encargado, dijo al Parlamento que el préstamo propuesto tenía la intención de aliviar los efectos de una recesión aplastante de 5 años. Venezuela ha incumplido su deuda externa y se está recuperando de una crisis económica sin precedentes, hostilidades políticas, sanciones de Estados Unidos y un éxodo creciente de sus ciudadanos. Los que no pagan no obtienen préstamos, dijo Guaidó, descartando que este préstamo propuesto por la CAF sea para la administración de Maduro, pero no especificó aún un acuerdo alternativo. La CAF, que tiene sede en Caracas, es propiedad de 19 países, principalmente de América Latina y el Caribe, y 13 bancos privados en la región, pero aún no ha brindado detalles sobre este tema. El Parlamento venezolano, mientras tanto, debatió la agudización de la crisis eléctrica en el país. Carolina Alcalde tiene este informe.
Durante la sesión del Parlamento venezolano fueron debatidos temas que afectan diariamente a los ciudadanos, entre ellos el de la agudización de la crisis eléctrica en el país. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una movilización para el 24 de octubre en el estado Zulia, al occidente del país, una de las regiones más golpeadas por la crisis de los servicios básicos.
¡Dejen la cobardía! ¡Vamos a responderle a nuestra gente! ¡Vamos a responderle a los venezolanos que hoy claman por cambio!
Sobre el mismo tema, el parlamentario Juan Pablo Guanipa reclamó a los diputados chavistas por, según dijo, acabar con la vida de los venezolanos y presentó casos de ciudadanos que han fallecido como consecuencia de la crisis en el sector eléctrico.
No quieren asumir su responsabilidad. Yo tengo que decir que esa crisis ha generado pérdidas de vida de hombres, mujeres y niños que tienen nombre y apellido, que tenían derechos y que fueron confiscados por esta dictadura.
Durante su derecho a la palabra, el diputado chavista Elio Serrano afirmó que Estados Unidos ha saboteado el sistema eléctrico de la nación con la intención de derrocar el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. También acusó a la oposición de haber planificado las más recientes fallas que se han registrado en el país con el suministro eléctrico. Mientras tanto, la mayoría de los estados del país continúan enfrentando diariamente severos planes de racionamientos eléctricos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también en Venezuela se cumple un año de la muerte del concejal Fernando Albán y las extrañas circunstancias de su deceso siguen en la incógnita. Álvaro Algarra reporta.
Transcurrido un año del fallecimiento del concejal venezolano Fernando Albán, aún se desconocen las circunstancias de su muerte, mientras que continúan las denuncias de irregularidades en el caso. El político se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Fue asesinado, siendo víctima de tortura. Debemos recordar además que Fernando venía llegando de acompañar, por cierto, a Julio Borges en reuniones en el marco de la ONU, la Asamblea General número 73. En ese marco secuestran a Fernando Albán en el aeropuerto en Maiquetía, lo torturan hasta la muerte y simulan un salto por una ventana.
Su compañero político en el partido Primero Justicia, José Gregorio Correa, indica que tras un año ni siquiera se sabe el motivo de su detención.
¿Cuál fue el delito que cometió? Ya sabemos lo que hicieron, el delito que le cometieron. Pero ¿por qué estuvo preso? Todavía hoy no lo sabemos.
El jefe de la bancada oficialista en el Parlamento, Francisco Torrealba, en contraposición, dijo que no están dispuestos a consentir en ningún tipo de irregularidades.
Nosotros obviamente lamentamos mucho la muerte del concejal Albán y estamos completamente de acuerdo con que se haya puesto privados de libertad a los que tuvieron algún nivel de responsabilidad en ese suceso.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Estamos en Buenos Días, América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América a través de La Voz de América en nuestra transmisión desde Washington. El tribunal que atiende el caso por narcotráfico contra Antonio Tony Hernández tiene hoy un receso, pero las revelaciones siguen provocando reacciones. Laura Sepúlveda tiene este informe.
Alexandre Nardón una vez más estuvo hablando en medio del proceso judicial que enfrenta Juan Antonio Hernández en la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan y se refirió a esos dineros que el narcotráfico estaría entregando a la política hondureña. Precisamente habló de que el Chapo Guzmán habría ofrecido $1,000,000 para apoyar la campaña a la presidencia de Juan Orlando Hernández. Dice que el ofrecimiento se hizo a través de Alexandre Nardón a Juan Antonio Hernández, quien dijo en un primer momento que pensaría si iba o no a aceptar la propuesta. Tres días después habría llamado a Alexandre Nardón para decir que efectivamente sí querían ese apoyo económico y que de hecho querían que lo hicieran de forma rápida debido a que estaban a 6 o 7 semanas de las elecciones. Adicionalmente conocimos a un nuevo testigo. Se trata de un agente de la DEA que ha trabajado por más de 20 años en esta institución y fue quien llevó a cabo la captura de Juan Antonio Hernández en el aeropuerto internacional de Miami el 23 de noviembre de 2018. Él precisamente estuvo hablando cómo se llevó a cabo el proceso de captura, cómo se dio la lectura de los derechos y además aseguró que Juan Antonio Hernández había decidido cooperar con las autoridades. Un video posterior a la captura en el que precisamente Juan Antonio Hernández comienza a hablar de todos los detalles fue develado en medio de la jornada. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos revela datos estadísticos que muestran una reducción en el número de migrantes. Leonardo Feldman reporta.
Mark Morgan, comisionado de Aduanas y Protección de las Fronteras de Estados Unidos, reveló el número más alto de detenciones de migrantes desde 2007, cuando se vieron unas 876 mil aprehensiones, según las cifras de la CBP.
Detuvimos a casi 1,000,000 de personas este año fiscal 2019. Estimamos, y este es un estimado conservador, que probablemente haya alrededor de 150 mil personas que evadieron a la detención, es decir, casi 13 mil cada mes.
A pesar de los altos números revelados de este año fiscal, Morgan reveló un descenso en las detenciones en septiembre en comparación a los meses anteriores.
Hace solo 4 meses, nuestras aprehensiones diarias eran cerca de 5,000 y hoy, justo lo miré en mi pantalla antes de salir de mi oficina, está por debajo de 1,700. Pasamos de más de 19,000 bajo custodia hace solo 4 meses a menos de 4,000.
Morgan también habló del muro fronterizo. Él dijo que aproximadamente 114 kilómetros del muro ha sido construido o reemplazado y esperan construir unos 724 kilómetros más para finales del año que viene. Según las estadísticas, la mayoría de los migrantes son centroamericanos, precisamente migrantes de países que ahora cuentan con acuerdos migratorios bilaterales. Es decir, implica que un país puede negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado seguro. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
El Premio Nobel de Química 2019 ha sido otorgado al estadounidense John V. Goodenough, al inglés estadounidense M. Stanley Whittingham y al japonés Akiro Yoshino por el desarrollo de baterías de iones de litio. El Comité Nobel dijo a tiempo de anunciar el galardón, abrimos comillas, las baterías de iones de litio han revolucionado nuestras vidas y se utilizan en todo, desde teléfonos móviles hasta computadoras portátiles y vehículos eléctricos. A través de su trabajo, los laureados de química de este año han sentado las bases de una sociedad inalámbrica y libre de combustibles fósiles. John Goodenough es actualmente profesor de Ingeniería Mecánica y Materiales para la Ciencia en la Universidad de Texas en Austin. Stanley Whittingham es profesor de Química y director del Instituto de Investigación de Materiales Científicos y del Programa de Ingeniería en la Universidad Binghamton, que es parte de la Universidad Estatal de Nueva York. Y el profesor Akira Yoshino es asociado de la Corporación Asahi Kasei y docente en la Universidad Meijō. China sigue abierta a cerrar un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos, reportó hoy Bloomberg, citando a un funcionario con conocimiento directo de las negociaciones, pese a la reciente inclusión de firmas tecnológicas del país asiático a una lista negra de Washington. El gobierno estadounidense amplió su lista negra comercial para incluir a destacadas firmas chinas de inteligencia artificial, castigando a Pekín por su trato a las minorías musulmanas y elevando la tensión antes de las reuniones de alto nivel que se celebrarán esta semana aquí en Washington. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos con más noticias en Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América. El presidente de Ecuador acusa a Nicolás Maduro y Rafael Correa de instigar un golpe de Estado en su contra. Giselle Jacome informa.
Más de 10.000 personas de comunidades indígenas llegaron a Quito para rechazar las medidas adoptadas por el gobierno. Tomaron el edificio de la Asamblea Nacional y mantienen el mismo propósito para el Palacio Presidencial. El primer mandatario Lenín Moreno cambió la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, ubicada a 400 kilómetros de Quito. Desde allí está gobernando con el apoyo de todas las entidades estatales.
El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado.
Durante el día, en otras provincias del país se reportaron hechos como la toma de la gobernación en la provincia de Chimborazo por los grupos indígenas. La gobernadora del lugar, Luisa Loza, mencionó
que tanto vandalismo, tanto odio en este, que están infiltrados con toda seguridad.
Ecuador no ha vivido este tipo de violencia y vandalismo desde que se constituyó en república. Esto ha llevado a la declaratoria de toque de queda parcial de 20 horas a 5 de la mañana específico en lugares estratégicos del país. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mencionó.
Faculta al
comando conjunto a establecer algunos lugares para restringir la circulación.
El ministro de la Defensa, Osvaldo Jarrín, señaló que es una ley que debe ser aplicada.
Y quienes la infrinjan serán puestas a órdenes de las autoridades competentes para los procesos legales.
Los líderes indígenas mencionan que esta movilización irá hasta cuando sea necesario. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el gobierno de Nicaragua espera una recuperación económica en 2020. Daliana Ocaña con detalles.
La economía de Nicaragua caerá este año entre 3.5 y 4.5% y la recuperación comenzará en el año 2020, según estimaciones del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, quien brindó algunos datos a medios oficiales tras la presión ejercida por diversos sectores económicos ante la incertidumbre generada por la falta de datos estadísticos.
Ya este año el PIB que resulte puede estar un 3.5%, 4.5%, 5%, dice el FMI. Pero el asunto es que es lo que viene. Ahora estamos terminando de estabilizarnos y ahora viene una especie de recuperación. Y esa recuperación va a ser más rápida o más lenta dependiendo del financiamiento.
Según el funcionario público, el crecimiento económico de Nicaragua podría ubicarse entre el 1 y el 2% en 2020, dependiendo del financiamiento externo y bancario. Sin embargo, las proyecciones no terminan de convencer a los economistas y el experto Luis Murillo dijo en entrevista con La Voz de América que esta recuperación es improbable.
Debido a que no se ha restituido la confianza en el sistema económico. Y mientras eso no suceda, estaríamos de cara a una depresión económica. Si no se resuelve esta situación de crisis política, no estaríamos de cara a un despegue, ¿verdad?, económico, sino más bien estaríamos de cara a una depresión económica.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó que la liga no se ha disculpado por un tuit del gerente general de los Rockets de Houston, borrado posteriormente, en el que expresó apoyo a las protestas antigubernamentales en Hong Kong, inclusive luego que la televisión estatal de China cancelara la transmisión de un par de partidos de pretemporada en ese país durante esta semana. En una rueda de prensa en Tokio, previo a un duelo de pretemporada entre los Rockets y los vigentes campeones Raptors de Toronto, Silver dijo que él y la liga están apesadumbrados de que tantos funcionarios del gobierno y aficionados chinos se hayan enojado por el tuit de Daryl Morey y los comentarios posteriores, pero insistió que el ejecutivo de Houston tiene pleno derecho a la libertad de expresión. Daryl Morey, como gerente general de los Rockets de Houston, disfruta su derecho como uno de nuestros empleados, dijo Silver. Lo que también trató de indicar es que comprendo que hay consecuencias por su libertad de expresión y tendremos que vivir con las consecuencias, dijo. Y hoy es el día en que los Nacionales de Washington encaran un quinto y decisivo juego de béisbol ante los Dodgers de Los Ángeles en la serie divisional de la Liga Nacional. Es exactamente el que tenían en mente los capitalinos desde aquella época cuando decidieron proteger al pitcher al que reclutaron como la primera selección general del draft. Strasburg subirá al montículo para abrir por Washington, que avanzó como comodín y será visitante. Walker Buehler será el abridor de Los Ángeles, el club con mejor récord de la Liga Nacional en el duelo de hoy miércoles, último de la serie. Mejor estar en casa que de visita en el quinto juego, consideró Cody Bellinger, primera base de los Dodgers. En el fútbol internacional, el delantero francés Kylian Mbappé quedó fuera de los duelos para la eliminatoria de la Eurocopa 2020 contra Islandia y Turquía. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, enseguida viene el espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
He renunciado a ti, definitivamente. He renunciado a ti, y esta vez para siempre.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
Que pase el tiempo y no voy por tu casa.
Los restos del fallecido cantante José José eran preparados el martes para su traslado a México, a donde llegarían el miércoles para un homenaje. Está previsto que cremen el cuerpo para trasladar la mitad de sus cenizas a la Ciudad de México, dijo la AP, la cónsul de Asuntos Políticos y Prensa de México en Miami, Jessica Cascante. La funcionaria indicó que también se espera que los familiares presenten en el consulado el pedido formal de traslado de los restos y los documentos necesarios para realizar el trámite, incluida la partida de defunción. Las declaraciones de la diplomática tuvieron lugar después que el gobierno de México anunciara que se acordó trasladar las cenizas del ícono de la música romántica a su país para rendirle homenaje el miércoles en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana.
Extraño tu aroma en la cama, desde que dejas cuando entras y sales, donde quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí.
El reggaetonero Ozuna se sumó a la lista de artistas que actuarán en el Festival Musical Chileno de Viña del Mar, que se realizará en febrero del próximo año, confirmaron los organizadores. Ozuna, quien ha popularizado temas como El Farsante, que escuchan al fondo, se presentará ante El Monstruo, como se conoce al público que repleta cada noche el recinto de la Quinta Vergara, en el encuentro musical que se realizará del 23 al 28 de febrero. Confirmo al multipremiado artista Ozuna al Festival Viña del Mar 2020, dijo en su cuenta de Twitter la alcaldesa de la ciudad, sede del certamen. La funcionaria ratificó además la presencia de Pablo Alborán y de la mexicana Ana Gabriel. Los creadores de la satírica serie animada South Park emitieron una disculpa sarcástica a China después de que medios informaron que algunos episodios del programa ya no estaban disponibles en algunas páginas de Internet chinas. El episodio Banned in China, lanzado el 2 de octubre, critica las políticas chinas sobre libertad de expresión, al igual que los esfuerzos de Hollywood para ajustar el contenido de sus películas y programas de televisión en los últimos años para no molestar los censores del vasto mercado chino. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y les recuerdo que estas y otras noticias pueden ampliarlas en nuestra página en internet boanoticias.com. Así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por sintonizarnos. Henry Llanos estuvo en la producción y en la sala de ingenieros, Wojtek Zorniak. También pueden seguirnos en Twitter, en @BoaNoticias. Que tengan un excelente día.